Ariela de Radio Unión por llamarnos en este día. Muy amable.
¿Cómo evalúas esto que estamos recordando? Si le podés contar, sobre todo a la gente de nuestra generación, nosotros nacimos ya post dictadura, lo que significó vivir en carne propia esta época, Rafaela.
Bueno, mira, fue una época absolutamente terrible. He visto que escuché que mencionaste algunos nombres. Quiero destacar que siempre estábamos nosotras ahí al lado, en todo momento, en todas las movilizaciones, ¿verdad? La violencia no hizo distingo, las agresiones de la policía. A mí me tocó la parte muy dura, que fueron los 5 años del exilio de Laíno. Digo muy dura porque es un castigo muy fuerte. Él había estado preso muchísimas veces, había estado procesado. De hecho, yo había tenido una hija, estando Laíno preso, confinado, bajo control de un cuartel militar. Pero vos podés creer que así todo, esos 5 años viviendo forzadamente en el exterior, definitivamente fueron los peores, ¿verdad? Una dictadura es un régimen que oprime en todo sentido. Uh-huh. Oprime todo tipo de libertades, ¿verdad? Y tiene el caso de Stroessner, se apoyó en la represión y en la corrupción. Entonces se mantuvo mucho tiempo porque, bueno, ya saben todo, ¿verdad? Hasta hoy seguimos viviendo los robos que hizo al dinero que es del pueblo. El monumento a la corrupción más emblemático es Itaipú. Un país que tiene 2 grandes hidroeléctricas y no tiene electricidad para nada y se corta. Sí. ¿A cambio de qué? A cambio de coimas, de prebenda, a un grupito chico de gente que se fue favoreciendo, ¿verdad?
Eso hay que reconocerle a Laíno también, Rafaela, que en su momento fue el único que denunció que la represa de Itaipú no se estaba haciendo con un trato justo, igualitario, para el Paraguay, y en ese momento el estronismo y toda la prensa lo trató de antipatriota, de legionario, y al final tenía razón.
Pero totalmente, vos sabés que él fue de los primeros, yo por eso conozco mucho del Tratado de Itaipú, porque yo estaba recién casada, era muy recién casada, me casé muy joven, y había cuestiones que se logró modificar, que la gente tiene que saber alguna vez, ¿verdad? Una de esas es la moneda en que se negociaba, por ejemplo. Los brasileños quisieron imponer un montón de cosas que al menos con esa lucha de resistencia a ese tratado antipatriota se pudo evitar. Otra de las cosas que sorprendentemente la gente no sabe es que el tratado estipulaba, escuché bien lo que digo, el tratado estipulaba que si ellos consideraban, las dos países, que la represa corría peligro, los respectivos ejércitos podían entrar hasta 300 kilómetros del territorio nacional. Obvio, en el Brasil 300 kilómetros no hay nada, pero en el Paraguay, como señaló Laíno en una de las sesiones del Cámara de Diputados en ese entonces, 300 kilómetros ya estás en la puerta de la capital. Y tampoco se pueden comparar las fuerzas de los dos ejércitos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo sé que se sacó. La represa en ese momento, que es un dato también que yo le digo a Laíno, que ni él insistió mucho después, pero que a mí me sorprendió, eso se hizo para el Brasil, no para nosotros. Uh-huh. Era la economía brasilera la que necesitaba la energía. Y por ello, por movidas de ellos, se fue adelantando a tambor batiente la construcción de la represa. Y si vos te pones a analizar el tratado, todo lo que supuestamente eran beneficios, eran todas cosas para ellos. La compra de los insumos, todas ellos. La compra de no sé qué. En definitiva, ese tratado, esa represa se hizo para la economía brasilera. Con eso no estoy diciendo que volemos a la represa, pero estoy diciendo que se impone que haya un cambio, ¿verdad?, en el Paraguay, y que un gobierno, como puede ser el gobierno de la concertación, un presidente como el doctor Efraín Alegre, a quien yo estoy apoyando, inicie una negociación a fondo en ese tratado y vuelvan al pueblo paraguayo los beneficios de ese tratado. Acá me estarán escuchando muchos microemprendedores, por ejemplo. El factor fundamental en todo tipo de inversión es la energía. O sea que hay demasiadas cosas que hacer en este país, porque el gobierno de Stroessner, aparte de reprimir, perseguir, torturar, matar, encima liquidó la situación de la calidad de vida del pueblo. Vendió los recursos naturales, vendió todo lo que pudo a cambio de coima, ¿verdad? Y mira, por si fuera poco, hasta era pedófilo también, según las últimas denuncias. Entonces, no hay nada que rescatar. Yo creo que no hay nada que rescatar. Cuando la gente te dice algo hizo bien, nada no se puede decir, porque el humanismo impone que los valores humanos y el ser humano esté por encima. Vos no podés decir, sí, pero hizo bien una casa, pero le dio una trompada al que tenía el terreno. Nada que rescatar en una dictadura, y no puede volver una dictadura. Es ataca en todos los sentidos, ¿verdad? Ataca la dirigencia política, ataca ¿cómo te voy a decir? La familia, la organización política, todo, se cercena todo. Una dictadura es un sistema represivo. Te voy a mandar por WhatsApp un video que subí hoy, que en cierta forma recuerdo algunas partes.
Hola, Rafaela.
No tiene retorno, parece.
Sí, ahí está. Se fue la voz.
Ahí no me escuchas.
Ahí te quiere hacer una consulta a Mariela Frente.
¿Me escuchás, Rafaela, ahí?
Ahí te escucho.
Sí, bueno.
Lo que pasa es que yo estoy en la ruta, me estoy haciendo un recorrido.
Se,
ahí está.
Se entiende.
Te decía...
Que también es el cumpleaños de una dirigente nuestra que se llama Teófila Quintana, así que...
Qué gusto.
Hay otro cumpleaños, aparte de la fecha nefasta.
Muchos siguen haciendo apología de la dictadura, hoy por lo menos ahora le recuerdan a Stroessner de muy buena manera. Y principalmente, ¿qué pensás de que la Asociación Nacional Republicana hasta la fecha sigue también de cierta manera idolatrando a Stroessner, alguien que ha hecho mucho daño al país, y sin embargo, ni siquiera han pedido disculpas por los hechos cometidos del líder de la época de este partido en algún momento? ¿No te parece que la ANR sí debería de cambiar esa posición que siguen teniendo hasta ahora? De hecho, hasta el presidente vemos que también hace apología todavía de lo que fue el mandato de Stroessner.
Y mira, en primer lugar, aclaro que me voy a exceptuar a los buenos colorados. No me refiero a todos ni a todas, porque hay gente muy buena, hay gente democrática que luchó también, que también fue perseguida. A ellos no me refiero. Pero el Partido Colorado ni siquiera lo expulsó de sus padrones, Alfredo Stroessner. Menos va a pedir perdón. Y Mario Abdo Benítez es hijo del viejo Mario Abdo Benítez, que fue un nefasto personaje de la dictadura de Stroessner. Fue la persona que estuvo al lado. El Partido Colorado tiene la responsabilidad política más grave de toda la historia del país. 60 años de darle el barniz de democrático, entre comillas, con un gobierno dictatorial represivo. Me vas a decir que no sabían que se torturaba, se mataba, se violaba, se expulsaba, de todo se hacía. Y ellos siguieron siendo el sostén político, el brazo político de esa dictadura, ¿verdad?
Sí.
Un tiempo había un sector colorado que decía que ellos lo único que hicieron es manejar la administración pública, que con eso Stroessner compró al partido, le entregó la administración pública. Pero eso no es cierto. ¿Quiénes son los Puinandí que perseguían? ¿Quiénes son los delegados de gobierno? No eran electos, eran digitados. Y eran todos del Partido Colorado. ¿Quiénes son los garroteros de Ramón Aquino que subieron a palear a estudiantes? Los macheteros de Santaní. Eran todos del coloradismo, eran todos funcionarios civiles del coloradismo. Entonces el Partido Colorado tiene que reconocer. Y por eso es importante que el Partido Colorado de una vez por todas vaya a la llanura. O sea que la llanura le va a depurar mucho. Realmente les va a depurar.
¿Vos crees que el partido Colorado,
el daño que han hecho es inmenso?
Rafaela, ¿vos crees que el estronismo sigue dominando lo que es la estructura del Partido Colorado?
Y mira, a partir de que fue electo el hijo de un estronista, que también él es estronista, porque es lo que pasa con el Partido Colorado hoy por hoy, con el presidente, hijo de otro, ¿verdad?, de otro gran personaje nefasto, es una afrenta a la historia política del país, es una afrenta a la lucha, a la gente muerta, a los torturados, a todos los que dimos mucho de nuestras vidas, y muchos dieron sus vidas también por la democracia. Ellos deberían por lo menos callarse, ¿verdad?, por lo menos callarse, o no están leyendo todo lo que hacía Stroessner y todas las farras de su élite en contra de niñas campesinas y de todo eso. ¿Y cuántas organizaciones campesinas asesinadas? Las ligas agrarias. ¿Qué es lo que se puede rescatar de esa historia? Yo creo que ellos tienen que, aparte pedir perdón, parece que no lo van a hacer, hace 60 años que están, y sin ninguna duda han sido profundamente beneficiados,
Rafaela,
económica y financieramente también. Y eso será que les
Rafaela.
Te tapa la boca, ¿verdad?
Sí, totalmente. Te saluda Francesco Fiore. Rafaela, buen día. O sea, es que cuando hablamos de Stroessner, a mí se me da es lo contrario de lo que sería el Chemo Pirimbá, ¿verdad? Me da piel de gallina, pero de lo terrorífico que fue esa época, ¿verdad? Hablamos de un gobierno que dejó 19.682 personas detenidas por pensar diferente, 18.772 personas torturadas por pensar diferente, 236 menores que fueron privados de su libertad por pensar diferente, 17 niños nacieron en prisión y un total de 128.076 víctimas paraguayas confirmadas según la Comisión de Verdad y Justicia, ¿verdad? Pero más allá de eso, también se hablan de los casos de violación a niñas, ¿verdad?, que el generalato tenía. Se dice que Alfredo Stroessner tenía un casi fetichismo con las menores de edad. Varias historias cuentan de que Stroessner se iba a los colegios a ver las menores, o de repente en actos públicos donde él se iba con profesores y alumnos, él veía qué alumna podía llevar a su casa, a la cama. Esas historias son reales, Rafaela. ¿Hay realmente el generalato de Stroessner, ese puerco generalato, tenía un fetichismo con las menores de edad? ¿Es así?
Bueno, mira, yo lo que te digo es lo siguiente. Las cifras que acabas de dar hablan de por sí solas, porque estamos hablando de un país con muy poca población en ese entonces, ¿verdad? Hoy día con 7, 8 millones de habitantes, tal vez no pegue el impacto que tenía en ese momento, que era mucha menos gente, más chica la población, ¿verdad? O sea que ese también fue una especie de drama que tuvo el Paraguay en cuanto a la visibilidad, ¿verdad? La visibilidad del visibilidad de la situación del Paraguay era muy complicada con respecto a otros países, porque mostraban cifras inmensas, porque habían sido estilos diferentes nomás de represión, ¿verdad? Pero lo último que decís son denuncias que yo he leído las denuncias de la de Ashwell, ¿verdad? He leído periodistas norteamericanos que han escrito sobre el punto, gente que incluso ha estado controlando esa situación. He leído también el libro de esta señora de apellido Osorio, creo que es, ¿verdad? Que denunció y escribió un libro, Una Rosa y Mil Soldados. Les recomiendo que lo lean. De manera que yo no estoy en posición de decir que soy testigo ni que puedo asegurar. Pero si fuentes fidedignas lo denuncian y lo declaran, tiene que haber sido así, ¿verdad? Porque es mucho lo que se menciona, es mucho. Y es mucha gente, y había terror en ese momento. Y sigue habiendo también un poco de mucha gente tal vez ya no querer revivir la historia terrorífica que vivió, ¿verdad? Pero lo que queda claro, amigos que me están llamando y oyentes de Radio Unión, es que se puede disentir en democracia, se puede tener opiniones diferentes. Eso es la democracia, es la articulación de la diversidad. Obviamente no vamos a ser un país con una mente unificada, ni mucho menos, porque eso no es democrático. Pero una dictadura nunca más. Y este señor Mario Abdo Benítez lo menos que puede hacer es dejar de ofender a la memoria de los caídos y de los luchadores, haciendo como que no sabe qué hoy es, ni quién ni de quién es. Bueno, si llevó el féretro de Stroessner, ¿qué podés pensar? Y creyó, siendo joven, creyó gran cosa llevar el féretro de un déspota, ¿qué te parece? Sí. Pero Rafaela, es muy fuerte para la historia de nuestro país.
Totalmente.
Los Rafaela, que no aprenden de su historia pueden condenarse a repetirla.
Totalmente.
Y hay que cuidar. Cuidemos la democracia.
¿Qué nos puede decir, Rafaela, más allá de lo que son los derechos humanos? Porque yo digo que, lastimosamente, hablar de derechos humanos nomás en la época de Alfredo Stroessner también es un análisis, no quiero decir simplista, pero corto, ¿verdad? Porque Stroessner no solamente tuvo la pelotudez de violarnos a todos, sino también de empobrecernos a todos, crear un pueblo ignorante, no invirtió en educación. Los estronistas te hablan de rutas, eran unas rutas, perdón, Rafaela, que usted está presente, pero eran unas rutas de mierda, todas sobrefacturadas, todas mal hechas. O sea, las rutas que son el orgullo estronista son realmente, para un país serio, son una vergüenza bajo todo punto de vista. Entonces, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, del manejo económico de Alfredo Stroessner? ¿Cómo veía esa época? ¿Un Paraguay empobrecido? Un Paraguay que seguía prosperando. ¿Qué nos puede decir de esos aspectos?
Mira, un gobierno que gobernó para unos pocos en forma de corrupción, con licitaciones amañadas, con negociados de todo tipo, de los más grandes, ¿verdad? Indudablemente que no gobernó para el pueblo, para nada. Instaló la práctica de la corrupción, de la coima, de la prebenda, todo eso también. Y en cuanto a las inversiones en salud y educación, escasas y bajísimas, no son tampoco una casualidad. Todos los gobiernos dictatoriales, los gobiernos que buscan manipular a los pueblos, invierten poco en salud y poco en educación. Es muy fácil manipular un pueblo hambriento, es muy fácil comprar la cédula de un ignorante, que no, el pobre señor no solamente no ha llegado a cuarto grado, sino que si llegó, apenas llegó. Y ese 100.000 que le dan por su cédula a lo mejor le sirve para un remedio para el hijo, ¿verdad? Por eso es parte de una estrategia política invertir poco en educación, poco en salud. En ese entonces se invertía mucho en el factor militar, porque el factor militar era el que, con excepciones, porque siempre hubo militares institucionalistas y militares castigados, sabemos, no se puede generalizar, pero como institución fue la tercera pata, ¿verdad?, del gobierno colorado. Una era la ANR y otra era la Fuerza Armada. En ese trípode se sostuvo el dictador nefasto este.
Por último,
pero sin ninguna duda, una economía permeada de corrupción, ¿verdad?
Así es.
Y también otra cosa, el factor que acabas de decir, de la construcción, ¿verdad? Ese pues es el lugar donde más gotea, como dicen los entendidos. Por eso a veces hay muchos rubros para obras públicas, porque cada ruta que tenía que costar 100 millones de guaraníes termina costando 500 millones. ¿De dónde se recorta más?
Sí.
A mí me decían que recortando 5 centímetros por lado de cada pavimento ya se ganaba no sé cuántos millones de dólares. Sí. Entonces, aparte de ser escaso, porque Alto Paraguay hasta hace poco, no sé si ahora, no tenía ni un metro lineal de ruta. Concepción fue un departamento abandonado por ser un departamento liberal, no tenía un metro lineal de ruta. También era selectiva la ruta, seguramente se iba a la granja de los Poguazú, pero no al pueblo, ¿verdad? O sea, escasísimo. Si vos analizás y comparás lo que se invirtió en obras públicas de ruta con lo que se hizo, te vas a dar cuenta lo que era. Y como decís vos, una ruta de porquería. En vez de 5 capas asfálticas ponían una. Las 4 siguientes se robaban los personeros.
Rafaela, por último, de mi parte por lo menos, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes que no vivieron este momento histórico y que por lo general escuchan y tocan de oído esto? Porque todavía queda muy, y a mí me preocupa, que está todavía muy presente en varias familias, eso de que si en esa época vos no te metías, si no eras opositor, estaba todo bien, que nadie te molestaba, que supuestamente había seguridad. ¿Y cómo contrarrestamos ese mensaje y eso que les hacen repetir a los jóvenes que, como bien vos decís, no vivieron ese horror, esa violación a los derechos humanos y esa persecución por parte del Estado que había en ese momento?
Mira, en primer lugar, yo creo que no es tampoco cierto eso de que uno no se metía y ya no pasaba nada, porque todo lo que te estaba afectando a tu vida diaria te está afectando aunque vos no te hubieras dado cuenta. Sí. Esa salud escasa, esa escuela con el techo que se caía, la falta de transporte público, la falta de empleo, todo eso, a lo mejor no te dan un garrotazo si no salías a protestar, pero toda la cantidad de violaciones de derechos humanos que había, porque los derechos humanos no son solamente el derecho a la vida y a la integridad, derechos humanos es derecho a la educación, derecho a una vida digna, y hoy día existen también más generaciones de derechos, ¿verdad? Hasta se habla de los derechos a un ambiente sano, etcétera, etcétera. O sea, la gente nomás interpreta como que, como me dijo una vez una persona amiga, en el Paraguay te dicen, no me torturaron porque no te pusieron picana y pileta, pero te rompieron una patada. En otros países, que no te tratan bien y ya es tortura, ¿verdad? Pero en fin, ese es un detalle. Siempre hubo derecho, violación a los derechos humanos, de diferente índole, a lo mejor, ¿verdad? Porque que no tengas educación, que no tengas ropa para tus hijos, que no tengas trabajo, que no tengas una salud adecuada. Todo eso es violación y eso se practicó durante todo el tiempo. Ahí voy con el tema de la ignorancia. Cuando hay un escaso presupuesto en educación, vos no te enterás de que todo eso eran tus derechos y no te los daban, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, faltaba que un indiferente tenga una desgracia en la calle y le roce el coche a un Poguazú colorado, militar o lo que sea, para que ahí sí sienta lo que era la dictadura, porque se bajaba un tipo y le rompía patada. Conozco mucho de esos casos. El tipo que decía, yo no me meto, no me pasa nada. Hasta que se le cruzó algo encima y ahí se dio cuenta. Yo creo que también hay un problema ahí. Es una educación que no está orientada hacia el humanismo y hacia la solidaridad. Sí. porque la solidaridad es una red de defensa implacablemente fuerte, ¿verdad? La solidaridad es lo que salva a los pueblos de la de los destinos nefastos. No hace falta que me peguen a mí. Si le pegan a mi vecina, me tengo que indignar. ¿No te parece? Eso tienen que saber los jóvenes. A lo mejor a vos no te patea alguien porque no se anima o porque no puede. Pero si vos ves que le están pateando a alguien en la calle, ¿acaso no vas a intervenir? Hay que tener sentido humanista de lo que es la democracia. Y la democracia conlleva la solidaridad. Pero entonces, yo con ese criterio me quedaría en mi casa, porque yo tengo salud, educación, tengo todo. Yo nací en una familia privilegiada, soy una persona privilegiada por generaciones. Pero nosotros no, humanos no hubiéramos movido de casa si era por ese... Hay que revertir ese criterio. El día en que todas y todos sintamos como propio el drama ajeno, el atropello a los derechos de otro y de otra, la situación de injusticia que le afecta a los campesinos, a las campesinas, a los indígenas en especial, que están tan abandonados, tenemos que sentir como propio cada atropello a una comunidad indígena. Ese día se va a extender en Paraguay una fuerza democrática que va a ser imposible de resistir, imposible de ser vencida, ¿verdad? Yo hago un llamado especial al cambio. En este momento el cambio está en nuestras manos. Basta que pongas un voto en la urna. De paso, aprovecho la muy escuchada radio de ustedes para decirle que les pido también su voto. Yo soy candidata a senadora. Mi nombre es Rafaela Juanes de Laíno, lista 9, opción 6. Si me querés ver en el Senado, lista 9, opción 6.
Gracias, pero con Rafaela.
Un cambio en la urna. Les pido que voten por el cambio.
Gracias, Rafaela, por tu tiempo. Un fuerte abrazo, muy amable.
Muy amable a ustedes por haberme llamado. Muchas gracias y saludos.
Rafaela Juanes de Laíno. Nos vamos a una breve pausa, pero antes...